Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este martes 7 de abril, la primera semana hábil del mes, conversando aquí en Enfoque Público sobre los temas que a usted más le importa. Y puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Y por supuesto, aprovechamos a saludar a los que nos van a acompañar ahí por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión, porque hoy día tenemos una invitada de lujo, la senadora Andrea Valladares, la manda más de Renovación Nacional.
Electa, sí.
Claro, sería una falta de respeto decir que. No, sí, electa. ¿Cuándo asumimos formalmente?
25 de abril. Sábado,
25
Consejo
de abril.
General.
Consejo General, la presidenta electa. O sea, hoy día tu cargo oficial es secretaria general de Renovación Nacional. Presidenta Inspectore.
Claro.
Se viene ahí la presidencia de Andrea Valladares como líder de Renovación Nacional, uno de los principales partidos, no solo por su historia, sino también por su representación parlamentaria a nivel edilicia y también en el gobierno. Así que, Andrea, primero, muy bienvenida a Enfoque Público y quizás preguntarte, partir, ¿cómo estás viendo tú el Congreso Nacional, cierto? Llevamos recién un mes, pero ¿cómo has visto la actitud tanto en los sectores del oficialismo como en los sectores de la oposición? Te tiro un pequeño comentario muy breve, pero para mí fue muy sintomático que por lo menos a nivel de Cámara la izquierda nos presentara a Pamela Giles como presidenta de la Cámara. O sea, cuando uno tiene como expectativa de lo que va a ser el socialismo democrático, bueno, al final el socialismo democrático terminó presentando a Pamela Giles de presidenta de la Cámara de Diputados y no hicieron en el primer momento que podían, no dieron esa señal distinta que quizás tanto estaba esperando. ¿Cómo lo ves tú ahí, Andrea Valladares?
Hay varias cosas. Primero, yo lo he dicho y lo he repetido, ninguna de las dos cámaras, ni en el Senado ni en la Cámara, existe una mayoría clara, ni de uno ni de otro sector. A fondo, claro. Aquí hay mayorías que construir. Entonces, desde ahí, creo que es distinto lo que se vive en la Cámara que con lo que se vive en el Senado. En la Cámara podemos ver, primero, un análisis un poquito más atrás. Recordad de dónde viene Pamela Giles en esta oportunidad. Viene de el Partido de la Gente, un partido nuevo, un partido que vivió una crisis muy potente la vez anterior, tenía un número de diputados importantes, de los cuales renunciaron y terminó sin diputados. Claro. Terminaron todos en otro partido. Hoy día, varios de esos, que también es un fenómeno que analizar en el largo plazo, varios de esos que se fueron a otro partido no salieron electos en esta oportunidad. Y hoy día, de nuevo, el Partido de la Gente tiene una bancada bastante grande, algunos más tradicionales dentro de sus filas, como Juan Manuel Valenzuela, claro, que es un gallo que fue candidato a alcalde, que tiene trayectoria con ellos hace mucho rato. Primero pensar que ahí tenemos una bancada de 14 que hay que mirar con bastante cuidado.
Claro.
¿Hacia dónde va a ir el Partido de la Gente? Ellos lo han dicho, en el fondo quieren este juego de no soy de aquí ni de allá, planteo su posición es de yo estoy planteando cosas para la gente. Pero
que ya tienen un problema, acuérdate de la expulsión del doctor Fáil, ¿cierto?
Así es, ya están con algunos ruidos, porque efectivamente cuando tú eres tan amplio y no te posicionas en ningún espacio político, te vas a encontrar con diferencia de ideas muy profundas con algunos de sus miembros. Entonces, piensa que lo primero es que esta candidatura nace de ahí. Y lo que tú bien dices, aquí hay una socialismo democrático, una izquierda moderada que uno imaginaría que iba a impulsar alguna otra cosa.
Claro, alguna alternativa.
Alguna alternativa. Y en la Cámara eso no se vio. Y finalmente, si sí hay un par de personas que se salen de esa lógica y dan un paso al costado que logra que se construya una mayoría, de nuevo una mayoría frágil,
claro.
Es una mayoría,
un par de votos,
exactamente, y que creo que esto primero es un logro haberlo conseguido. Creo que eso habla bien de un sector que fue capaz de salir a abrir puertas y además de un liderazgo como el de Jorge Alessandri, que es un buen liderazgo para la Cámara, y eso da mucha certeza. Pero al otro lado es una mayoría que hay que cuidar y que ojalá hay que hacer crecer, hay que buscar ese espacio donde quedó ese socialismo democrático y ojalá generar con ellos algún trabajo de largo plazo. Porque no se puede estar siempre viviendo de una mayoría que queda tan justa en el fondo.
Ahora, tú hablabas de la mayoría frágil, te llevo el tiro al área chica, porque una de las cosas que quizás más emblemáticas de las medidas del gobierno del presidente Kast es la presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Algunos ya han levantado un punto de que suena mal el nombre, que es mucho más, ayer conversamos aquí en Enfoque Público con el senador Macaya, que decía esto es mucho más una ley de reimpulso, de volver a prender los motores. Reconstrucción Nacional suena demasiado catastrófico y quizás no aquilata bien la realidad de todo el país. Es verdad que hay algunas regiones, Valparaíso y Biobío, que están en proceso de reconstrucción por los incendios, pero no es así como la gente lo percibe en San Fernando, en Maule, que es tu región. Entonces, bueno, una de las cosas que plantea Javier Macaya ayer aquí en Enfoque Público tiene que ver con la necesidad de que este tipo de reformas, que son de baja impuesto, una serie de cuestiones, tenga un acuerdo más transversal. Porque muchos empresarios te dicen, oye, yo feliz invierto, pero si es que esto se aprobó por un voto, si esto fue un pirquineo, bueno, al final lo que puede ser es que no está dotado de una legitimidad que hace que un empresario que va a invertir 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, diga, okay, aquí invierto los próximos 20 años. Entonces esto llegue, es demasiado frágil.
O que lleguen grandes proyectos.
O grandes proyectos.
A ver, después algo que me faltó es lo que pasó en el Senado. En el Senado pasó algo distinto, y en el Senado uno puede ver que sí hay un socialismo democrático
más presente, más activo,
mucho más presente, mucho más activo, que logramos un acuerdo más amplio, que nos permitió, que nos va a permitir darle estabilidad al Senado en 4 años, que algo que el periodo anterior no pasó y que creo que para mí era muy importante recuperarlo. Y yo era mucho de la idea de abrir ese espacio, esto, que esto fuera un acuerdo amplio. Yo creo que lo que tú dices, para los proyectos de ley que de verdad van a cambiar las cosas, necesitamos más que la palabra consenso o acuerdo, es esa mayoría social, donde todos estemos en el mismo barco y entendamos que esa medida es lo que el país necesitaba para resolver ese problema. Y respecto a lo que tú me contabas, yo también creo que primero, lo que el gobierno tiene puesto sobre la mesa y el desafío es cómo reactivamos la economía. Y yo creo que eso es el primer foco del proyecto que tiene que entrar, que esto además va de la mano sí o sí con la reconstrucción. Pues la reconstrucción hoy día no tiene fondos, que es un anhelo, que hay familias que están esperando, que están las familias de Valparaíso, que están, además llevan muchos años sufriendo, las familias de Concepción, que lo vimos recién ahora. Entonces, tenemos un punto que es, hoy día no existen recursos para enfrentar esta reconstrucción, pero además necesitamos recursos para todo el resto de desafíos que tiene el país. Yo creo que ahí hay una cosa de diagnóstico, Julio, que nosotros hemos dejado de mirar, y creo que tenemos que volver a mirar. Chile no es el Chile del 2000 hasta el 2010, claro, o del 2010 para acá, hasta antes de la pandemia. Post pandemia tenemos cambios en ciertos indicadores o cambios bien profundos de ciertas cosas que en Chile estaban dadas y que hoy día no van en ese camino. Tú y yo, tú fuiste al Instituto Nacional.
Así es.
Yo fui a un liceo que dentro de mi provincia, donde yo vivía, era el mejor y era público. Hoy día la gente de San Bernardo como tú, o la gente de Chanco de Cauquenes,
claro, no quiere mandarlo para allá.
No, pues ya no tenemos esos colegios emblemáticos públicos. Hay cosas muy profundas que han cambiado, que antes tú te esforzabas, estudiabas, ibas al colegio, ibas a la universidad y te podías ir bien en la vida. Movilidad social. Hoy día eso no está garantizado.
Eso es lo que en Estados Unidos se denomina como el sueño americano. Si usted se esfuerza, usted trabaja.
Usted esfuerza, se trabaja.
Claro, y cumple las reglas, le va a ir bien. Se le va a ir bien. Y si no le está yendo bien por algo, significa que hay una piedra del camino que hay que sacar.
Que algo está pasando.
Claro, que yo no me había dado cuenta de lo que tú estás comentando. A los que nos están escuchando, estamos conversando con Andrea Valladares, senadora de Renovación Nacional, secretaria general y próxima presidenta de RN. Yo lo que te estaba escuchando era, hay cosas que tienen impacto más allá simplemente de una mera matrícula. O sea, cuando tú tienes un colegio como los liceos emblemáticos, como los mejores colegios o mejores liceos de cada región, estos se convierten en aspiracionales en el buen sentido de la palabra. Claro. Es decir, personas, familias que se esfuerzan
para que le vaya mejor.
Claro, para que su hijo vaya ahí.
Para que su hijo vaya ahí, para que su hijo luego pueda tener un buen trabajo, claro, para que cambie su calidad de vida.
Entonces, claro, tú tenías un acumulado familiar que cuando estos liceos se desaparecen o no se vuelven una alternativa viable, ese esfuerzo también desaparece. O sea, las familias de San Bernardo, de Maipú, de Puente Alto, qué sé yo, que sacaban la mugre para que su hijo fuera al Instituto Nacional o al Liceo Bicentenario San Pedro, al Liceo Bicentenario Maipú, qué sé yo. Bueno, cuando esto se empieza a empobrecer como modelo, dicen, entonces es lo mismo. Y al final tienes una generación completa de gente a la que no estás exigiendo lo mayor posible.
No, que en el fondo votaron lo que es más profundo, como ya a nivel humano. Cuando tú pierdes la esperanza, no queda nada. Nosotros nos movilizamos con la esperanza de que nos va a ir mejor.
Claro.
Tú no te movilizas porque vamos a tener un futuro catastrófico. Nosotros nos movilizamos, los seres humanos nos movilizamos por esa esperanza de que vamos a tener un futuro mejor. Y esa esperanza hoy día, ese sueño de meritocracia que nos representa a nosotros, y que es lo que yo creo que además, como sector, en lo que yo creo es lo que profundamente las familias chilenas esperaban, hoy día lo tenemos truncado. Claro. Por distintas cosas. Desde los liceos hasta la falta de oportunidades laborales. Hoy día tú te podés sacrificar, ya fuiste igual a la universidad, lograste,
pagaste, te endeudaste,
tenés tu título y no tenés trabajo.
Claro.
Porque tenés un mercado laboral deprimido, porque no tienes inversión, porque no tienes. Entonces, esto es más profundo y ese tipo de cambios que hoy día necesitamos. En el fondo, primero, creo que tenemos que volver a hacer este diagnóstico de dónde estamos. Campamentos. El número de.
Claro, volvimos a tener campamento al alza.
Imagínate que en las últimas. Antes de esta última campaña presidencial, antes de la de, después de la pandemia, hablemos. Los discursos eran: vamos a terminar con los campamentos.
Claro.
Hoy día es cómo abordamos los campamentos.
Cómo los administramos.
Cómo los administramos, porque la realidad es que no los vamos a poder erradicar porque no tenemos la suficiente construcción de vivienda.
Ya, pero yo te escucho, Andrea Bayer, estoy totalmente de acuerdo, y creo que en el fondo muchas veces la política o el mundo de la sociedad civil, la empresa, nos hacemos una especie de trampa en el solitario, porque, por ejemplo, las universidades tienen que hoy día enfrentar una reflexión muy profunda respecto a qué tipo de carrera van a ofrecer a los alumnos, porque no sabemos cómo van a trabajar en 10 años más o 5 años más con la inteligencia artificial. O sea, yo hoy día tengo un montón de amigos que se quieren ir a estudiar fuera de Chile y dicen, no sé, porque cuesta mucha plata, ¿y para qué? Si cuando vuelva esa pega la va a hacer ChatGPT o qué estudio.
Claro.
Bueno, y lo segundo, yo sé que Chile cambió, y lo que tú dices, el ejemplo de los campamentos es muy explícito, pero a mí me pasó cuando vi la política de ayuda a propósito del ajuste del precio del combustible, que en el fondo, por arriba, es decir, a la gente que gasta mucha plata en combustible, estoy pensando en la empresa, bueno, van a poder descontar el IVA. Uh-huh. A los que son del mundo del transporte, los camioneros, los furgones, un subsidio. A la gente más pobre, bueno, ahora va a haber un bono que al licuado, esa cosa. Y quedé con ese sabor amargo, y lo digo desde un tipo que es partidario de este gobierno y quiere que le vaya bien, que con el sabor amargo de, una vez más, la clase media mira esto y dice, ¿y para nosotros qué?
¿Qué?
Porque al final, el empresario lo factura, lo descuenta por IVA. Nadie dice que un colectivero es un gran empresario, pero va a tener un subsidio, una ayuda.
Que eso tiene el foco, en el fondo, el colectivero o el transporte público, es de no afectar la tarifa al transporte público, que de nuevo va en aquellas personas que usan el transporte público, que en lo general hay de todo, pero mucho más aquellos que no tienen un auto, que no
claro.
tienen los ingresos necesarios para ese gasto.
Pero, por ejemplo, solo San Bernardo. El ejemplo de San Bernardo es... Mucha gente no es que tenga algo contra el transporte público, pero está tan lejos que al final hay un montón de gente que se compró un auto porque dijo, oye, es más seguro, me muevo más rápido, y por tanto hizo un esfuerzo muy grande, y la ventaja de tener ese auto disminuyó su ventaja marginal porque le subiste el precio del combustible. Entonces, a ese tipo no le llega nada. Y para él, que ya se subió al auto, esto siempre mi papá me decía, oye, tú no naciste arriba de un auto, cuesta bajarse.
¿Cachai? Mucho.
Ya te acostumbraste, cuesta bajarse el auto. Entonces, bueno, y que ese es como el drama de la familia de clase media. Al gallo de clase media que sabe que la generación pasada estuvo más cerca de la pobreza que de la clase media, oye, se preocupa, po. Y una cuestión que políticamente hablando puede ser un riesgo para el gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Andrea Yares?
Yo creo que primero hay dos paquetes de medidas. Hasta el primer paquete que fue asegurar el costo del transporte público y obviamente ya sea Transantiago o los colectivos, como ese mundo. Y luego tenemos el segundo, que es este anuncio del gas licuado, que va hasta el 80% del Así registro es. Social de hogares, que eso ya es clase media.
Claro.
Y creo que ahí está el foco.
Y parte importante del país, ya está
el claro. Claro, o sea, piensa que el 80% del registro social de hogares deben ser algo así como 7 millones y claro. medio de hogares.
De
hogares. Eso de personas son, por lo menos, piensa que debe estar en 2 punto algo. Claro. El número de personas por hogar son más de 14 millones de personas.
Claro.
Cuando nosotros entregábamos el IFE, eran 8 millones de hogares al 90%, y eso eran 16 millones y medio de personas.
Imagínate.
Entonces, claro, 14 millones de personas que de alguna manera están recibiendo este beneficio cubre la clase media. Pero finalmente, lo que tú dices es, claro, eso no es todo el costo
claro.
que a ellos les tiene que aumentar, porque el que usa el transporte público, por ejemplo, hoy día, no le va a subir el transporte, sí le va a subir el resto de la vida, porque efectivamente esto
la
va a impactar
verdura,
en los
claro,
precios de la canasta básica en general. Y por lo tanto, a lo mejor, el aporte del gas licuado viene a compensar ese aumento que voy a tener de la vida en otras cosas. si bien llega a la clase media, la clase media, el impacto va a ser mucho más grande, claro, porque tiene que pagar igual el combustible, va a aumentar en su precio, en su costo fijo mensual, pero además le va a subir el resto del ingreso de la canasta básica o del resto del costo de su vida.
Así es. Estamos conversando con Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, senadora de la República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en esta tarde, el martes 7 de abril, conversando con Andrea Valladares, la secretaria general de Renovación Nacional. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Bueno, Andrea, justo antes de irnos a la pausa, ¿cierto? Comentábamos esto un poquito, el cambio político, social, económico que ha tenido Chile en los últimos años. Casi se puede hablar de una época prepandemia y pospandemia, sí. Y el drama de los campamentos lo muestra tan claro. Pero finalmente el gobierno anunció que iba a postergar el ingreso de esta mega reforma, busca alinear el oficialismo, avanzar en un trabajo prelegislativo. ¿Tú has visto un cambio de actitud? Y perdóname por llevarte directamente a la parte ya más política, pero el gobierno estaba a puerta de cumplir un mes, llevan 4 semanas, pero el aniversario es el sábado, el 11 de abril, pero... ¿cómo ves tú esta instalación? Porque partió como caballo inglés, o sea, en el fondo el ministro Quiroz dando un discurso, esto va a ser así, pam, 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 vino, pero al final hubo unas bombas que no cayeron bien. Por ejemplo, el anuncio de la rebaja cero del IVA a la vivienda, un anuncio bien intencionado, yo no puedo estar más de acuerdo del anuncio, pero entiendo que la inmobiliaria está indignada porque un montón de gente que estaba comprando casa dijo, oye, paremos, no, porque voy a esperar a que baje el IVA.
Hasta que esto pase una realidad.
Hasta que esto pase. Y muchos que estábamos mirando ahí dijimos, esperemos, porque si bajan las casas nuevas van a bajar las casas usadas. Entonces, el mercado. Entonces, no hay nadie vendiendo. Hoy día en Chile, o sea, el mercado inmobiliario que se pretendía movilizar terminó siendo paralizado. Entonces, ¿ves tú ahí con este anuncio de posponer el ingreso de la mega reforma y hacer un mayor trabajo prelegislativo como una madurez de lo que ha sido el gobierno en materia económica el último mes?
Yo creo que nos pasa a nosotros en particular desde René con el ministro Quiroz, que hemos abierto una línea de conversación ya hace bastante tiempo. La semana pasada y antepasada, cuando fue el alza de los combustibles, nosotros le pedimos varias reuniones, tuvimos varias conversaciones y, por ejemplo, llegamos a un punto que es bien necesario. Primero, tenemos un nivel de incertidumbre en el panorama internacional que no sabemos cuánto más va a durar la guerra, y esto también podría implicar que el aumento del precio del combustible no sea solo ahora y vuelva a pasar. Y al otro lado, si esto se acaba y el precio del combustible baja, hoy día no hay suficientes herramientas como para traspasar toda esa baja del precio al usuario.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ahí llegamos a la idea de hay que modificar el MEPCO. Nosotros ayer le presentamos al ministro Quiroz dos posibles medidas, una de 12 meses que le dé mayores facultades para poder hacer las modificaciones necesarias, y otro en un transitorio, ahí buscamos un par de fórmulas, hicimos dos posibles proyectos para abordar el cambio al MEPCO. Creo que había un banco que también estaba con algunas propuestas. Ahora, esto es iniciativa exclusiva del presidente y, por lo tanto, se lo entregamos al ministro para que él tome la decisión, claro. Pero hicimos el trabajo prelegislativo nosotros.
Ya, o sea, de ayuda. Aquí está bien, o sea, masticado esto.
Nosotros, en el fondo, es vemos un posible o un espacio de mejora y tratamos de ayudar en esos espacios de mejora. Esa es nuestra intención, eso es lo que hemos buscado. Hoy día el proyecto de reconstrucción, que yo creo que tenemos que caminar a que sea un proyecto de reactivación y reconstrucción, es grande, implica varias áreas y, por lo tanto, necesita un trabajo prelegislativo bastante fuerte. Por lo que hablábamos recién, primero tiene que entrar por la Cámara, y en la Cámara necesitamos construir esa mayoría
que es mucho más frágil que lo acuerdo del Senado, como decíamos antes.
En el Senado, y por lo tanto, necesitamos ahí generar un mayor trabajo. Así que yo espero que en estos días lo que podamos hacer efectivamente lograr una una combinación de trabajo prelegislativo con Hacienda, con la SECPRES, que nos permita sacar adelante el proyecto sin mayor problema.
Claro. Oye, aquí la Andrea Vallares, como siempre, salvando, salva al gobierno, salva a Julio, porque aquí boté el agua.
Así que alcancé a ver, sí, cómo
el computador vio peligro. Así, esto
me, sí, no, me pasa a mí que me pasa algunas veces y como no sufre con su computador.
Esto, no, o sea, es como cuando se cae el celular. Es como que el alma sale el cuerpo hasta que veis que la pantalla sigue intacta.
Exacto.
Y si no, jodiste, veis cómo se te da las 24 cuotas sin interés. Pero bueno, oye, muchas gracias, Andrea Vallares, una vez más salvando aquí a Chile y su gente. Oye, Andrea, en el mismo orden de ideas, se ha hablado un poco del copamiento de agenda, porque mucha gente dice, oye, se evalúa el gobierno, llevan recién un mes, pero es que chuta, el gobierno ha hecho tanta cosa en un mes que ha dado mucho material para ser evaluado. Entonces, por ejemplo, se hablaba la primera semana del copamiento de la agenda. La ministra Cedini lo dijo muy bien, dijo algo al estilo, esto no es copamiento de la agenda, esto es trabajo. O sea, ustedes están viendo un gobierno que los ministerios están tomando decisiones. Pero dicho eso, entre la discusión en materia educacional, la idea de las mochilas, o de que los carabineros, o incluso no solo los carabineros, perdón, que los profesores puedan revisar las mochilas al interior de los establecimientos educacionales y tantas otras cosas, dado la situación de violencia en los colegios, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. La mega reforma, la actitud del ministro Poduje, por ejemplo, que a mí me sorprende. O sea, yo sinceramente, que soy un hombre más de la política tradicional, veo las peleas de Poduje con la gente y digo, este gallo cagó.
Y aumenta en popularidad.
Claro, entonces además puede más ser un mal incentivo para el resto, porque aquí el resto decía, aquí se trata de putear a la gente. Bueno. pero Poduje tiene un encanto que al final de repente la gente dice, ¿sabes qué? Por último prefiero que me digan la verdad. Señora, si usted quiere que le entregue la casa mala, ya fírmeme un papel y le entrego la casa mala, pero yo
no se lo voy a entregar.
Claro, cambio, lo que son políticos tradicionales va a decir, mire, hice un estudio, revisé, no sé qué, nadie quiere pelear, pero sé que al final ha ido mucho más de frente, y creo que ha tenido un resultado que a muchos nos ha sorprendido. Entonces, ¿cómo has visto tú este primer mes de la instalación del gobierno del presidente Kast?
A ver, primero, yo creo que hay una diferencia bastante importante con el gobierno anterior. Claro. Más cuando además un gobierno de término, efectivamente no tiene el mismo impulso, ya estáis sacando las cosas.
Pato cojo.
Sí, por el pato cojo, ya estáis sacando las cosas. Sí, si en algún minuto ya habían entendido que esto era en la medida de lo posible, imagínate en el último tiempo. Salvo en algunas cosas que suele pasar, y yo aquí soy súper crítica del traspaso, donde siento que todo lo que dejaron de hacer en mucho tiempo, trataron de arreglarlo en las últimas dos semanas. El ingreso de distintos reglamentos que no habían, fue como el por cumplir. Entonces, se me está venciendo el plazo, entonces yo voy a meter.
Actitud Bachelet, ¿te acuerdas que presentó
todo lo que
una
pueda
constitución nueva?
Claro.
El último día de gobierno.
Es como para dejar ciertas cosas, cuestiones, sobre todo en lo administrativo, que pueden tener mucha implicancia en la tramitación de los proyectos, el desarrollo del trabajo de los ministerios. Estoy pensando principalmente en medio ambiente. Entonces, cuando tú ves un cambio de gobierno a un gobierno que se quiere hacer cargo, que además entra con dos conceptos súper claros. Uno, el de unidad nacional, que es donde todos somos convocados a ser parte de esto, más allá de un sector político. Claro. Y la emergencia. Y yo de verdad aquí vuelvo a lo que yo te decía con el diagnóstico. Creo que lo de la emergencia es real. Esto es más allá de lo que uno puede estar hablando en una campaña. Tenemos, por ejemplo, ya el gobierno de Boric hablaba del plan de emergencia habitacional, porque tenemos una crisis en tema casas y en construcciones, hoy día además sumado a la reconstrucción. Después tenemos una emergencia en seguridad, tenemos que tomar ciertas medidas hoy día para enfrentar el crimen organizado. Después tenemos una crisis económica, entonces tenemos efectivamente una emergencia que cubrir. Y en eso, claro que un gobierno que viene entrando, que toma el toro para las astas, ministros que empiezan a hacer cosas, se ve como un copamiento.
Claro, pero es parte totalmente desplegado.
Claro, pero sí, obvio, pues, si los ministros no vienen entrando para estar sentados en su oficina. Claro,
no son contemplativos.
No, esto es de tomar decisiones, acciones, de revisar. A mí sí me hubiese gustado, y a ti te tocó como ministro, a mí me tocó como subsecretaria. Yo recuerdo haber entregado por lo menos 9 cajas de información, más pendrive, más discos duros, más.
Así es.
Todo lo que habíamos hecho. En los 4 años de la subsecretaría, obviamente yo del último año me tocó a mí, pero uno entrega todo lo que se hizo en los 4 años de manera responsable. Yo ofrecí muchas reuniones, hubo 2.
Imagínate.
Una con la ministra y otra sola con la subsecretaria, y nunca más me llamaron. Con toda la disposición, uno hubiese esperado eso. Cuando llegan autoridades nuevas, todo ha sido ministro. Oye, subirse al barco es un proceso es un más que un barco, un tren que va a 100 kilómetros por hora o más, y tú te subís corriendo por atrás, porque hay servicios, hay cosas, o sea, que tienen que seguir funcionando.
Es que es totalmente desproporcionado, porque cuando uno llega al ministerio sabe muy poco, pero cuando te vas eres la persona que más sabe,
de lo que está pasando.
Entonces a mí me pasó, esto es pura vanidad, pero como que termina la reunión de traspaso con la ministra y yo, oye, ¿cómo salió? No, porque al final la desproporción es tal, claro, tú hablaste todo el rato, sabías todo lo del ministerio y la otra
persona, anota.
Claro,
anota.
Ahora, el piropo para Javiera Toro, que fue mi ministra, que después llegó a Desarrollo Social, fue que yo sí le ofrecí un café después privado y nos juntamos. Y le dije, mira, tú tomas la decisión que quieras, pero yo tengo estas alertas. O sea, yo nunca hice esto, nunca hice esto otro, porque además bienes nacionales tiene un peligro que fija precios.
Claro.
Entonces, el ministro fija el precio de un terreno y después alguien te puede decir, oye, pero ¿por qué lo cobró 1.000 UF y no 2.000? Bueno, en fin. Entonces, ahí le di varios criterios, pero claro, después la salida de ellos no se vio tan generosa en ese sentido, porque a mí me decían los ministros entrantes, vamos, nos pasan unas carpetas que se ven preciosas para las fotos, pero adentro viene la ley orgánica del ministerio. Viene la ley de presupuesto, pero
eso lo podemos descargar.
Claro, está en bcn.cl, viejo. Entonces, al final, yo lo que hubiese esperado que me dijeran, estoy en estos 7 procesos en curso, tengo estos 10 sumarios conflictivos, tengo estos 3 problemas no sé dónde, porque cuando llegue el
ministro, estos son los últimos decretos que vamos a meter.
Claro, oye, medio ambiente, hubo polémica porque retiraron decretos, pero obvio que retiro decretos si no alcancé a revisarlo. Pues.
Claro.
O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que bueno, que al final es que son cosas de los gajes del oficio, porque naturalmente el traspaso no fue de un gobierno, o sea, está en Piñera Echenique a José Antonio Kast. Yo le hablaba mucho a la gente de economía cuando hablaba, no, Hacienda, perdón. Hay que llegar a eficientar. Le dije, no, tú vas a llegar a aprender los motores. Aquí hay ministerios que no han trabajado en la línea de lo que tú quieres hace mucho tiempo.
En mucho tiempo, que han tenido un receso, más aún pensando en que el gobierno de Sebastián Piñera, que tenía una lógica de desarrollo, de trabajo, tuvo que vivir una pandemia entre medio, donde vivíamos, no sé si a ti te pasaba, a mí me pasó que yo llegué a Desarrollo Social en plena pandemia, como en abril, mayo del año 2021. Conocí más funcionarios cuando me fui que durante todo el tiempo que estuve, porque estaban todos en teletrabajo.
Así es.
Entonces, hay una cosa de trabajo físico, de estar ahí, de los equipos, que hoy día hace harto rato que todavía venía con un nivel distinto al que uno puede ver cuando llegan autoridades nuevas. Y eso, obviamente, genera muchos temas en la prensa.
Sí. Oye, una de las cosas, tú te toca ser presidente de Renovación Nacional, con Andrea somos amigos, por si acaso, porque quiero sincerar, porque la pregunta que viene no es pesada, pero en el fondo es, cuando a la gente asume presidente de RN, uno no sabe si felicitarla o darle el pésame, porque claro, naturalmente una posición tremendamente influyente, tú eres una persona que era secretaria general, dijiste voy a dar la batalla para apuntar a la lista parlamentaria en Maule y terminaste de senadora de la República, de presidente de Renovación Nacional, o sea, la verdad es que la creme de la creme de la política chilena, pero claro, RN debe ser de los partidos más difíciles de administrar. No lo digo por la pequeñez humana, porque eso puede estar en todos los partidos.
Eso está en todas partes.
Lo digo porque ideológicamente Renovación Nacional fue un partido que fue una lógica mucho más de coalición que de partido. O sea, conviven personas que en muchos temas piensan distinto. Y esa es la gracia y el encanto de Renovación Nacional.
Y yo creo que esa gracia y ese encanto es lo que nosotros queremos mantener vivo. En el fondo, nuestro desafío es cómo esas diferencias internas las procesamos internamente y tenemos una posición de ofrecerle algo al país.
Claro.
Eso es nuestro desafío interno. Ahora, hoy día con el gobierno, el desafío es cómo desde esas ideas y desde esa diversidad nosotros ayudamos a que al gobierno le vaya bien. Nos ha pasado harto. Nosotros somos los que probablemente más hemos estado saliendo con ideas. A mí me encantaría que nuestro sello fuera ese en este tiempo, que cuando vemos que hay un espacio de mejora, que hay algo más que hacer, salir a buscar espacios técnicos que nos apoyen. Hay mucha experiencia, Julio, tú lo sabes, de los que fueron ex ministro, ex subsecretario, no solo los gobiernos del presidente Piñera, que ahí hay mucho, también de otros gobiernos
que
han estado dispuestos a colaborar. O sea, veamos en todo el mundo de gente de amarillo, de personas que
Jaime Campos, el Centinela Occidente.
Claro. No, pero pienso, por ejemplo, en René Cortázar.
Sí, claro.
Personas con las que uno puede conversar y buscar apoyo para efectivamente que lo que el gobierno está planteando consiga esa mayoría y esa mayoría social que necesitamos. Esto tiene que ser una mayoría en el Congreso, pero también una mayoría social. Que Chile entienda, mira, esto es bueno para nosotros y en esto vamos a caminar.
Claro.
Y eso tiene todo un proceso de conversación, de discusión, donde creo que nosotros podemos aportar mucho.
Así, estamos conversando con Andrea Vallavares, senadora de Renovación Nacional, senadora de la República, secretaria general, próxima presidenta. O sea, tiene más títulos que...
Tengo todos los títulos.
Claro, José Francisco Lago dice más títulos que Colo Colo, yo voy a decir más títulos que la U, porque si no, no seamos leales y sinceros. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar con Andrea Vallavares. No se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, la última patita de Enfoque Público en esta tarde de martes 7 de abril, conversando con Andrea Vallavares, senadora de la República, secretaria general de Renovación Nacional. A fin de mes asume como presidenta de Renovación Nacional, un partido histórico y tradicional de la centroderecha chilena y que forma parte hoy día de una política de colaboración con el gobierno del presidente Kast. Vamos al tiro a los dardos ahí, Andrea. Yo esto lo dije a propósito, pero el presidente Kast ha hablado de una política de colaboración, pero ya hay sectores de la UDI que dicen, ¿por qué no avanzamos una coalición? Si en la práctica estamos todos dentro del gobierno. O sea, Evópolis, el presidente Evópolis está yendo embajador a Francia, en el fondo. Luciano Cruzco, que es alguien que respalda al gobierno, el nuevo presidente de Evópolis. En Renovación Nacional, ustedes tienen ahí a Pepe García sentado en el comité político, Constanza Castillo, subsecretaria de SECPRES. La UDI tiene a Claudio Alvarado, ministro del Interior, y que ayer fue por alguna hora vicepresidente de la República, sí, recibiendo honores en La Moneda. Entonces, ¿qué tanto de colaboración hay y qué tanto de coalición? Uno ve los seremi, hay representación partidaria. Es verdad que los gabinetes subsecretarios quedó más disminuido los partidos, pero ¿cómo lo estás viendo tú ahí, Andrea Vallares?
Primero, yo creo que aquí hay un punto de inicio que es bien importante, que era lo que yo te decía. Este concepto, primero, el presidente nos convoca a un gobierno de unidad nacional. Y eso incluso va más allá de los 8 partidos que lo apoyamos en segunda vuelta. Y creo que es lo correcto. Hoy día es lo que Chile necesita. Pero segundo, nos convoca a un gobierno de emergencia. Y creo que aquí hay un punto importante. Hoy día hay que abordar esa emergencia.
Claro.
Lo que hablábamos recién sobre la ley que debería ser, la ley de reconstrucción, que debería ser de reactivación económica y reconstrucción, es mucho trabajo. Y la concentración de todos los equipos debería estar en sacar eso. O, por ejemplo, hoy día, en sacar algo rápido con educación, que lo hemos visto. Y de la mañana ya estuvo hablando del proyecto de seguridad
en los colegios.
Entonces, hay urgencias y dentro del contexto de emergencia que implican mucho trabajo. Una coalición política es algo que yo creo que tenemos que proyectar una vez que el gobierno logre superar el espacio de emergencia.
Claro.
Y creo que es una conversación que tenemos que
hacer. Es como frívolo hablar de coalición cuando estamos con problemas en la frontera, con problemas...
Yo creo que en el fondo es, hoy día, ocupémonos de esto.
Claro.
Y que eso además nos va a ayudar a también el rodaje de trabajar como un oficialismo, de trabajar en conjunto con el gobierno, de un comité político, que tampoco hay experiencia en el sector con tantos partidos. Recordad que cuando nos tocó con el presidente Piñera, en el primer gobierno del presidente Piñera era UDI, RN y el PRI.
Así es.
Luego fue UDI, RN, Bópoli y el PRI. Y hoy día tenemos
Cristiano. Y uno decía que ya eran varios.
Eso ya era harto para nuestra costumbre.
Claro.
Tú y yo somos como el niño bien portado.
Así es, así es.
Pero ahora, la cosa claro, tradicional.
Ahora te llegó el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Demócratas, un sector independiente amarillo.
Entonces, tenemos una configuración distinta y parte de lo que tenemos que enfrentar hoy día en la emergencia nos va a demandar mucho esfuerzo. Generar este rodaje y también generar las confianzas y los espacios para enfrentar lo político, que se va a venir principalmente cuando tengamos elecciones municipales y luego las elecciones parlamentarias.
Sí, oye, sé que Renovación Nacional no forma parte de este esfuerzo en el sentido de públicamente pedir la coalición, pero ayer hubo un dimi direte ahí entre diputados de la UDI y diputados de Republicano. Eduardo Cretón decía, si el Partido Republicano, porque dio portazo a la propuesta de la UDI, descarta nueva coalición oficialista, dice, si el Partido Republicano, comenta Eduardo Cretón, no actúa con altura de miras y sigue pegado a la lógica de la campaña, le va a terminar haciendo un daño enorme al gobierno del presidente Kass. Benjamín Moreno dice, no estamos en lógica de campaña, estamos en lógica de país. Y Pacha Arpentier también respondió diciendo, ser coalición es una consecuencia, no una causa. Algunos han criticado una especie como de superioridad moral, de repente, en el Partido Republicano, en la bancada republicana, quizás no en el gobierno. Los gobiernos siempre son distintos. O sea, si tú
hablas hay una diferencia...
Claro, tú hablas con la gente del Frente Amplio, te dicen, es muy distinto el militante del Frente Amplio que está en el Congreso, el que estuvo en el gobierno. El del gobierno aprendió, maduró, entiende que esto es otra cosa con guitarra. Pero el del Congreso, a veces, como es más libre, una empresa individual de responsabilidad ilimitada, tiene más libertad para ser más choro. Entonces al final se ha notado de que a veces hay una superioridad moral del Partido Republicano que lo hace más parecido quizá a la primera lógica del Frente Amplio, la estrategia de Giorgio Jackson, que es una política de colaboración más activa. ¿Tú también lo sientes así o no es tanto?
Lo que tú dices es cierto, en esta concepción de cuando uno es parte del gobierno, a nosotros dos nos tocó ser parte del gobierno, uno pasa a ser mucho más de ese equipo y de esa coalición y se vuelve un agente de coalición que cuando estás en tu representación parlamentaria, donde eres mucho más partido, por así decirlo. Claro que, por ejemplo, mi desafío como presidente René es que Renovación Nacional le vaya bien, fijemos nuestra identidad, seamos un aporte en este proceso que se viene, preparemos nuestros cuadros, porque lo que busco es ganar elecciones.
Claro.
Y ahí, claramente, los diputados de Republicanos van a estar buscando mantener su identidad y su sello con un gobierno que probablemente hace cosas que en la base de ello les provoca cierta distancia también, y eso es parte de lo que uno ve en estos procesos. El gobierno tiene que ir al 50+1, tiene que generar esa mayoría y ojalá más allá del 50+1,
mucho más
en los proyectos de ley, mucho más 50+1 para ganar, hoy día para construir, ojalá llegar mucho más allá de eso. En cambio, las votaciones que uno tiene de partido, de sector, son votaciones en general más bien acotadas, salvo la municipal o en los gobernadores regionales. En el resto, tu lista parlamentaria es una lista de 20% en total, y de toda la coalición. 20,
claro, y es un resultado ya, buenísimo.
Y de partido andan cerca del 10, del 12. Entonces, son lógicas distintas, efectivamente. Y ahí se ven las diferencias probablemente más marcadas. Pero yo creo que el debate de fondo de lo que queremos hacer y cómo nos proyectamos como sector político tiene que venir un poquito más adelante. Creo que el llamado del presidente es correcto. Pero también creo que tienen el desafío, porque en el fondo es el gobierno el que va a tener que jugar todo para superar esas crisis. Y si cómo nos proyectamos como sector político hacia adelante, es responsabilidad del presidente Kast y de cómo le vaya al gobierno.
Claro, claro. Oye, en ese mismo orden de ideas, para ir terminando, que tenemos que liberar a Andrea Valladares, pero para aprovechar los dos o tres minutitos que nos quedan, ¿cómo has visto tú el despliegue del comité político? Porque a veces alguien, cuando un mes atrás no veía el comité político, dice, esto está medio pegado con chicle, porque en el fondo, pero da la impresión de que se ha ido coordinando, se ve un juego a memoria entre Alvarado y Pepe García, no sé si tú lo ves de la misma manera, pero al final el comité político quedó con la ministra de Seguridad, que estuvo cuestionada por pedir la remoción. Entiendo que ayer Eduardo Serna lo aclaró de una manera distinta. Jesús Wolf, que está ahí en el cupo republicano, Pepe García, cupo RN, Claudio Alvarado, cupo UDI. Entonces, en el fondo, ¿cómo ves tú ahí la composición del comité político? Porque al final, los que estuvimos en el gobierno sabemos que el gobierno, en la toma de decisiones, es mucho más ese comité que el gabinete de los 25 ministros. O sea, hay ministros aquí que pueden ver al presidente una vez al semestre, una vez cada tres meses, pero los que están todo el día, el grupo WhatsApp chico, es ese comité político, y ese al final son los que gobiernan. ¿Cómo lo ves tú ahí, Andrea Valladares?
Yo creo que destacar, y lo he dicho mucho, el rol de el ministro Alvarado y el ministro José García.
Así es.
Creo que ellos han generado la experiencia que tiene ha generado un seniority de mucha ayuda, donde el resto de los ministros sabe que ahí cuenta con un equipo de apoyo, con peso, con trayectoria, con visión, que han logrado traspasar o, por ejemplo, enfrentar bien lo que se viene en el Congreso, que nunca está exento de problemas. Y eso es imposible creer que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero que lo han sabido abordar bien. Entonces, creo que es muy valorable, y a mí me gusta mucho destacar este juego, este buen equipo que han logrado tener el ministro Alvarado con el ministro García. Creo que demuestra que la experiencia política tiene un valor, que somos un aporte, y ahí son dos rostros de Chile Vamos. Chile Vamos tiene un espacio que aportar en el gobierno, como también tenemos mucho que aportar desde lo que logremos construir como mayoría en el Congreso.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a Andrea Valladares por habernos acompañado hoy día en Enfoque Público. Mucho éxito para el 25 de abril,
Consejo General, tenemos elección de Comisión Política, Tribunal Supremo. A nosotros nos encanta la elección,
sí, pero además ya eligieron también los consejos, los regionales.
Eso se eligió el 28 de marzo, así que hoy día ya preparando con todo nuestro consejo.
Así, fantástico. Va a estar ahí con Katy Martorell, la secretaría general.
Así es.
Así que una buena sucesora.
¿Cierto?
Bueno, gran sucesora, sí, gran equipo. Muchas más mujeres, gran equipo. De las buenas, o de las malas, no sabemos, pero que son las que hacen que las cosas pasen. Así que quiero agradecerle a Andrea Valladares una vez más su compañía, amistad, y por supuesto la dejamos liberada para sus labores parlamentarias como senadora de la República, y nosotros seguimos aquí en Enfoque Público conversando de las principales noticias que a las que hay que estar atento hoy día. Así que muchas gracias, Andrea. Nosotros seguimos comentando las noticias, un poquito haciendo doble clic, ¿cierto? En el anuncio de la revisión de mochilas, incluso hasta negar la gratuidad, ¿cierto? El gobierno va a ingresar dos proyectos con medidas para enfrentar la violencia escolar. Algunas claves de esta medida son, por ejemplo, la revisión de mochilas. El proyecto se llamará Escuelas Protegidas, ¿cierto? Y la más relevante suena también a inhabilitar a estudiantes para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior. La revisión de mochilas no ha estado exenta de polémica, querido amigo. Ustedes saben que hay gente que decía, oye, mira, es que solo los carabineros pueden revisar la mochila. Eso choca con la realidad. Aquí cualquiera que va a un concierto le revisan las mochilas, los cines revisan la mochila para que no entre una Coca-Cola y una papa frita. Naturalmente, la revisión de mochila en muchos lugares no solo lo hace Carabinero de Chile, pero para que quede expreso, en este proyecto de ley se va a permitir a los profesores. Esto no es es un tema baladí. El Tribunal Constitucional quizás tendría que llegar a pronunciarse por esto. Lo que han hecho países de Europa, para que quede clarito, es ya no pueden revisar la mochila, ni un problema, pero obligaron a, por ejemplo, que las mochilas fueran transparentes. O sea, decir ya, si usted tanto se opone a que los profesores puedan revisar la mochila a los estudiantes, ningún problema, pero de ahora en adelante todas las mochilas son transparentes. Eso es lo que han hecho algunos países de Europa, precisamente frente a la oposición de algunos de que la autoridad del colegio pueda revisar las mochilas. También el proyecto de ley considera empoderar a los profesores, entendiendo de que la autoridad de ellos se ha ido debilitando. Incluso se les podría dar algunas atribuciones directas, como por ejemplo suspender a alumnos de manera directa, o por supuesto poder salir, sacarlos de la sala de clase, y así suma y sigue. También se hablará de los escolares a cara descubierta, y por tanto los reglamentos deberán contemplar la prohibición del uso de gorros, capuchas, pasamontañas o aquellos que no permiten la identificación facial. Yo insisto, aquí hay gente que de repente se escandaliza con este tipo de medidas. De repente hay hasta un mini market que te prohíbe entrar con gorro, capucha, pasamontaña. En cambio, los colegios a muchos les parece normal. No, señores, no es normal. A los colegios se va a estudiar y no se va encapuchado, ¿cierto? Son cosas a las que hay que estar atento en este martes 7 de abril. Del punto de vista internacional, la noticia principal, querido amigo, la que hay que estar mirando, tiene que ver una vez más, porque si al gobierno en Chile le gusta hacer noticia todos los días, Donald Trump no se queda atrás, ¿cierto? Y también hace noticia todos los días, e incluso especialmente relevantes para Chile y el precio del combustible por la guerra en Irán. Y el presidente Trump advierte, estamos leyendo el portal foxnews.com, el presidente Trump advierte que una civilización entera podría morir hoy día si es que Irán no acuerda llegar al término de la guerra. Es la amenaza del presidente Trump respecto a forzar las posibilidades de que Irán ceda el control del estrecho Hormuz, permita el libre paso de los buques de combustible y, por supuesto, se ponga término a la guerra entre Irán y Estados Unidos con Israel. De la misma manera, ustedes saben que hubo un rescate de un soldado, un piloto estadounidense que cayó en territorio israelí, sobrevivió 48 horas escondido en una cueva hasta que llegó el ejército de Estados Unidos a rescatarlo. Perdón, con un esfuerzo millonario, ¿cierto? Despliegue de tropas en terreno, pero como si esto fuera poco, se empezó a filtrar los detalles detrás de esta operación de rescate, y el presidente Trump prometió, dijo que juraba que aquel filtrador de la información privada sobre el rescate iba a terminar en la cárcel. Una vez más, Donald Trump haciendo noticia en una cosa que, por supuesto, tiene impacto mundial, lo que pasa en la guerra entre Estados Unidos e Irán, y que nosotros, a miles de kilómetros de distancia, lo estoy buscando aquí en Google, de la distancia de Irán a Chile, miles de kilómetros de distancia, son casi 15.000 kilómetros de distancia. Un vuelo, si es que alguien se fuera en avión directo, tendría 27 horas de vuelo. Bueno, a ese nivel de distancia tiene consecuencias en nuestra pequeña economía, y todos hemos pagado las consecuencias de pagar ahí 300, 350 pesos más en el combustible, porque a 15.000 kilómetros de distancia hay una guerra, y que la geografía, querido amigo, importa mucho, porque en el mundo actual la guerra a veces se da a veces con sabotajes, cortes de luz, caída de puentes, con drones, pero claro, también la geografía influye. Hay un pequeño estrecho, muy chiquitito, pero que lo están controlando los iraníes, y el gran problema es que por ese estrecho pasan los buques de combustible, y con eso nos hemos sido perjudicados todos los chilenos y gran parte del mundo, a quien le han subido el precio del combustible y pagan desde su bolsillo las consecuencias de una guerra no buscada, no deseada, y por supuesto en que Chile no tiene parte alguna, pero sus consecuencias afectan a todos los compatriotas. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @92.1. Nosotros nos vamos, queremos agradecerle a Andrea Vallares su compañía, tuvo que partir unos minutos antes a cumplir sus importantes labores parlamentarias como senadora de la República, la senadora de Maule, que nos están escuchando ahí en Talca, en la 94.5. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y al gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.